Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso político José Daniel Ferrer depone huelga de hambre. Aerolíneas europeas cancelan vuelos a Cuba por caída de la demanda. Ortega cierra otras 10 ONGs y suma 5.000 las clausuradas en Nicaragua. El dengue alcanza cifras alarmantes en las Américas y China amplía sus maniobras militares alrededor de Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 3:01 se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 11 de diciembre del año 2024. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. El equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la producción se encuentra Paul Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yoranda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. El preso político cubano José Daniel Ferrer García depone su huelga de hambre tras permitírsele el acceso a los alimentos suministrados por su familia. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
El líder opositor cubano y preso político José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, puso fin el martes 10 de diciembre a una huelga de hambre que mantuvo durante 6 días en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba, exigiendo tener acceso a los alimentos que su familia le provee. La información fue confirmada a Martí Noticias por su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Depuso la huelga de hambre, lo que no podía comenzar comiendo cualquier alimento, hasta ya poder ir ingiriendo alimentos un poquito más fuertes.
Ferrer inició la huelga el pasado jueves, luego de que las autoridades penitenciarias le prohibieran conservar los alimentos que su familia le hace llegar en las visitas. Desde mediados de 2022, el opositor ha rechazado la comida suministrada por la prisión, debido a que sospecha que contiene sustancias perjudiciales para su salud. Según Anabelkis, José Daniel solo consume los alimentos entregados por su familia. El mismo 10 de diciembre, la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, junto a 2 de sus hijos, acudió nuevamente a la prisión tras ser notificada de que les permitirían una visita familiar completa. En visitas anteriores, como la del 5 de diciembre, las condiciones habían sido deplorables cuando fue rechazada la entrega de alimentos y productos de higiene.
Habían ido por la hora que faltaba, que negaron el jueves día 5, y al final ayer decidieron ellos dar 2 horas de visita y también aceptaron todo lo que iba en la java y los productos de higiene, también un pullover blanco y un shorts. Lo que no quisieron aceptar fue un juego de cartas que él había pedido para que jugasen allí los reclusos que están ahora en el destacamento donde lo pusieron.
El pasado 18 de noviembre, Ferrer fue golpeado por militares del penal, algo que confirmó a través de una llamada telefónica. Tras la agresión, fue trasladado al hospital de la cárcel de Boniato y luego regresado a Mar Verde, donde permanece en un destacamento junto a reclusos comunes. Según denuncias de su hermana, un agente del régimen amenazó a José Daniel Ferrer recientemente con encarcelar a su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 20 años, y quitarle la custodia de su hijo menor, Daniel José, de 5 años. Recientemente, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba interpuso un habeas corpus y una reclamación de respuesta a este recurso poco después, ya que, según afirman, Ferrer cumplió en agosto una condena de 4 años y 14 días que le fue revocada en 2021. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político cubano Roberto Pérez Fonseca cumple hoy 14 días incomunicado en una celda de castigo en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Su madre, Lisset Fonseca, denunció a Martín Noticias la situación del prisionero, quien se encuentra en aislamiento por protestar en el patio del penal hace 2 semanas.
Él le dijeron que iba a estar en centro de castigo 15 días. Hoy sería el día 14. Él está en centro de castigo cuando se manifestó en la prisión, en el patio de la prisión. Y entonces lo pusieron 15 días, pero el problema es que está en una en celda, pero está incomunicado. De tal forma que ni los muchachos dentro, que ellos siempre están atentos de todo lo que les pueda pasar, ellos me llamaron, uno me llamó ayer y me dijo que si yo sabía algo, porque ellos no saben nada de sí sé, que yo llamé a la prisión, que sí, ayer ya va 2 veces que lo tienen que llevar a darle ariosón por el acto. Ayer me le dieron, le dio a. Cuando salió al patio, lo que gritaba es abajo la dictadura, basta de abuso y libertad para los presos políticos. Ya ahí en la prisión hay mucho el abuso, están pasando mucho trabajo. Todo eso él lo fue acumulando, pero ya cuando fue al puesto médico a poner a inyectarse y no había su medicamento, se había perdido, ya, de ahí salió y se manifestó. Él se pone un omeprazol por los dolores de las úlceras, intravenoso, y se lo pone, que yo se la llevo. Se supone que la deben tener guardada en el puesto médico y se perdió. La visita fue el día 9 y se la suspendieron.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias declaró arbitrario su arresto porque se debió al ejercicio de las libertades de reunión, asociación, opinión y expresión. También Amnistía Internacional reiteró su preocupación por la situación de Pérez Fonseca en un mensaje publicado en las redes sociales. La ONG indicó que el prisionero cubano estaba incomunicado en una celda de castigo y su familia fue informada de que sufrió un episodio de asma que pone en riesgo su vida. Y también los campesinos cubanos denuncian el aumento del hurto y sacrificio de ganado en medio del caos de corrupción y la impunidad en actos vandálicos. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio de la cruzada gubernamental iniciada el 2 de diciembre contra la delincuencia, conductas antisociales y otros delitos, campesinos cubanos alertaron a Martín Noticias el aumento desmedido del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo del campo, ante la desidia y el pobre accionar policial. El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, asegura que nada hacen las autoridades, en su caso, para evitar el vandalismo que sufre.
La delincuencia, nos viven robando nuestros animales, siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se ocupa por venir al bajo. ¿Quién no ha disfrutado la delincuencia? Porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola Emiliano González apuntó.
Aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el Horno. Los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
En la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz reportó la situación existente allí con la delincuencia en el campo.
La policía está para el que está vendiendo platanito en la calle y el que tiene una carretilla vendiendo ahí. El guajiro es el que tiene que estar cuidando sus vaquitos y sus cosas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde el occidente cubano, nos dijo.
Esta situación de lucha y sacrificio en Cuba se ha disparado debido a la hambruna que se está viviendo en este país. Y los pocos campesinos que tienen ganado tienen que vivir con ellos en corralones porque se los roban y se los comen.
El municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, es un territorio históricamente ganadero. Y allí el hurto y sacrificio toca a la empresa estatal, aseguró Jordan Marrero Huerta.
Hace poco se dio un escándalo de corrupción, de delitos y contrabando de la carne de res. Estamos hablando de miles de cabezas de reses. Una res que tenía hasta médico veterinario para certificar la muerte del animal. Estas reses se compraban por la izquierda como que era legal a los campesinos.
Y en la comunidad rural de Huaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Yo tengo un hermano que siembra arroz y si no hacen guardia, cuando el arroz está casi ya, se lo roban. Ya inventaron hasta una cortadora rústica y se llevan un saco de arroz. ¿Por qué no van a los policías a esa zona donde se concentran los productores de arroz de aquí de Guaro?
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Malas noticias para el turismo cubano en 2025. Dos aerolíneas suspenderán los vuelos a Cuba el próximo verano. La alemana Condor, que volaba desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero, y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, que pondrá en pausa su operación desde Zurich a la capital de la isla. Luis Guardia tiene más en este informe.
El turismo en Cuba no despega. Y las noticias no son alentadoras. La aerolínea alemana Condor anunció que no volará a la isla el próximo verano, suspendiendo los itinerarios desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero. Y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, en mayo de 2025 pone en pausa su operación desde Zurich a la capital cubana. Esto se une a la decisión en noviembre pasado de la compañía Sunwing Vacation, que eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense, por falta de condiciones en estas instalaciones.
¿Quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe en el mundo. Ir a ver...
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, publicó una investigación en Cuba siglo XXI, donde pormenoriza el estado de la llamada locomotora de la economía cubana y las causas de esta debacle.
Canadá ha bajado un 20% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Los cubanos residentes en el exterior han bajado un 52%, que se supone que con los casi 1.8 millones de cubanos que se han ido del país en los últimos 3 años, esa cifra iba a aumentar. Bueno, ha disminuido a la mitad de los que fueron en 2019.
El régimen castrista continúa apostando al turismo. Ha invertido en este 2024 4 veces más en hoteles que en agricultura, educación y salud. Pero la ocupación hotelera no amortiza el sacrificio que padece la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
China negó hoy la existencia de bases militares en Cuba para interceptar señales de inteligencia de Estados Unidos. Ante una pregunta de la prensa, la portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, recalcó que Pekín mantiene una cooperación abierta con Cuba sin amputar o apuntar a terceros países. La respuesta ocurre tras una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que revela nuevas evidencias sobre 4 sitios en Cuba que estarían apoyando los esfuerzos de Pekín para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y países vecinos. La portavoz del gobierno chino criticó a la inteligencia estadounidense en el continente, la base que mantiene en Guantánamo, el embargo y a la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Ante una consulta de Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos sigue muy de cerca los esfuerzos de China para ampliar su presencia en Cuba mientras trabaja para interrumpirlos y proteger sus intereses nacionales. A las 3:13, vamos a avanzar en informaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aborda la situación de Siria con países del Medio Oriente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken habló sobre la situación en Siria el martes con sus homólogos de Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Miller dijo en su sesión informativa habitual que Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, la facción que derrocó al gobierno sirio anterior, estaba usando las palabras correctas, pero que Estados Unidos los juzgaría por sus acciones. Él dice que reconocen que Siria es un estado, pero no han reconocido al HTS como autoridad gobernante en Siria. Miller además reiteró la importancia del regreso del periodista Austin Tice, secuestrado en Siria hace 12 años, enfatizando que esto sigue siendo una prioridad máxima en todas las discusiones diplomáticas relacionadas con Siria. En respuesta a las preguntas sobre los ataques israelíes en Siria, el Departamento de Estado subrayó su deseo de evitar cualquier acción que pueda complicar un proceso de paz liderado por Siria. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una vez que asuma el poder, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría desafiar iniciativas gubernamentales que considera que violan las leyes contra la discriminación al amparo de proyectos destinados a promover la diversidad. Más detalles con Gustavo Cherqui.
El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una ofensiva contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, en empresas y universidades estadounidenses, argumentando que estas violan las leyes contra la discriminación, según recoge la agencia de noticias Reuters. Su estrategia podría transformar el enfoque del Departamento de Justicia y otras agencias federales. De este modo, el presidente electo está decidido a redirigir el poder del gobierno federal contra las políticas que considera discriminatorias bajo el manto de la diversidad, y esto incluye la posibilidad de que el Departamento de Justicia inicie investigaciones y demandas dirigidas a instituciones que implementen programas DEI. De hecho, la designación en las últimas horas de Harmeet Dillon, quien ha enfocado su carrera en desafiar las políticas progresistas que considera discriminatorias, como líder de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, refuerza esta postura. Un cambio que podría interpretar el título 4 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación racial en programas financiados por el gobierno federal. La nominada Dillon publicó en la red social X, y cito textualmente: "Me siento sumamente honrada por la nominación del presidente Trump para ayudar con la agenda de derechos civiles de nuestra nación". Por su parte, Mike Davis, fundador del proyecto Artículo 3 y asesor de Trump, calificó estas prácticas como discriminación ilegal. Una de las principales áreas de intervención serán las universidades, en las que el presidente electo prometió investigaciones sobre derechos civiles en instituciones académicas que, según él, han sido capturadas por la izquierda radical. Paralelamente, los opositores de las políticas de diversidad consideran que estas promueven la inclusión a expensas del mérito individual y en contravención de un fallo del 2023 de la Corte Suprema que prohibió la consideración de la raza en admisiones universitarias. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
3:16, tiempo de informaciones de América Latina. Nicaragua cerró otras 10 organizaciones no gubernamentales, entre ellas varias religiosas. Según organizaciones de derechos humanos, ya suman más de 5.000 las entidades cerradas por la dictadura de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene el reporte.
El Ministerio del Interior ilegalizó 10 organizaciones no gubernamentales por supuestamente violar la legislación de Nicaragua. Así se informó en el diario oficial La Gaceta.
La suscrita ministra del Ministerio del Interior de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel, acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica y registro de los organismos sin fines de lucro por estar en incumplimientos a las leyes que los regulan.
Asociaciones de la sociedad civil refieren que el cierre de las organizaciones es por razones políticas. En los últimos 6 años, el colectivo de derechos humanos ha documentado la cancelación y confiscación de más de 5.000 ONGs.
Se han cerrado más de 5.700 organizaciones. Es una política de confiscaciones, de cancelaciones, de intimidación y de seguir esparciendo el temor en la población.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostiene que las cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro se han realizado porque varias de ellas operan para hacer negocios.
Nosotros tampoco tenemos nada en contra de las fundaciones, ni tenemos nada en contra de las asociaciones. Está bien que se junten, se hacen las asociaciones, las fundaciones. Lo que no puede ser es que haya una fundación y una asociación para hacer negocio.
Un estudio de la organización Fundación del Río reveló que por el cierre de miles de ONGs, más de 24.000 ciudadanos han perdido sus empleos. Donald Hernández, Voz de América.
El líder de la banda Tren de Aragua en Chile, Carlos Gómez, ha sido detenido en Colombia. La agencia AFP amplía la información con declaraciones del coronel Elber Alfonso, comandante de la policía del Gaula de Colombia, un grupo contra la extorsión y el secuestro.
El gobierno de Colombia dio detalles sobre la detención de Carlos Gómez, líder del grupo criminal Tren de Aragua en Chile. Alias Bobby fue arrestado el sábado, en colaboración policial con inteligencia chilena y colombiana, en el municipio de Los Patios, al este del departamento de Norte de Santander, en Colombia.
Este sujeto, bajo su mando, tendría aproximadamente 120 delincuentes con quienes dinamiza todo el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas en el país de Chile.
Gómez, requerido desde 2022 por Chile por secuestro, homicidio y tráfico de drogas, es considerado la mano derecha del máximo líder del Tren de Aragua, el venezolano Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero. La temida organización de origen venezolano siembra el terror en varios países de América. Algunos de ellos son Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
como quiera que es una estructura criminal con un enfoque transnacional y que no solo tiene injerencia en los dos países, sino en 14 países que ya tiene presencia criminal del continente americano.
El Tren de Aragua nació en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua, y comenzó a sonar con fuerza hace unos 10 años. Con sus 5.000 integrantes se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal.
Y datos divulgados por la Organización Panamericana de la Salud indican que la región termina un año récord en casos de dengue con más de 12 millones de infecciones reportadas. La noticia nos llega desde La Voz de América.
Con la votación simbólica en la Cámara Alta, el llamado marco regulatorio de la inteligencia artificial pasa a la Cámara de Diputados para su discusión.
Continuamos con otras informaciones. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que los racionamientos diarios de electricidad que comenzaron a mediados de septiembre terminarán a partir del 20 de diciembre tras la recuperación de la generación y la compra de energía a Colombia. Noboa dijo que los factores que determinaron la mejoría son la recuperación de la infraestructura instalada, una nueva capacidad de generación, la compra de energía y las fuertes lluvias que se han registrado en el país. Y mientras el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial que contempla la creación de un ente gubernamental de vigilancia y multas millonarias para los infractores. Los pormenores en este informe de la agencia AFP.
Con la votación simbólica en la Cámara Alta, el llamado marco regulatorio de la inteligencia artificial pasa a la Cámara de Diputados para su discusión aún sin fecha.
La propia inteligencia puede ser usada para crear más inteligencia y no para el colapso o la destrucción de los seres humanos. Eso es a lo que nos enfrentamos aquí cuando les entregamos este proyecto.
El proyecto incluye la prohibición del uso de inteligencia artificial para producir o diseminar material de abuso o explotación sexual de niños y adolescentes con la intención de prevenir la circulación de deepfakes pornográficos que involucran a menores. También obliga a las desarrolladoras de esta tecnología a remunerar a artistas por el uso de contenidos protegidos. Las empresas que infrinjan la legislación podrán pagar multas de unos 8 millones de dólares.
Este proyecto no es de izquierda ni derecha, es de la humanidad.
Además, el uso de inteligencia artificial en infraestructuras de agua o electricidad, control fronterizo, administración de justicia, vehículos autónomos, sistemas biométricos de identificación y otros son considerados de riesgo alto y serán objeto de mayor escrutinio antes de ser autorizados. Representantes del sector informático advirtieron en una carta que la propuesta puede hacer inviable el desarrollo de esta tecnología en Brasil, pero el país prevé invertir 4.100 millones de dólares hasta 2028 para poner en marcha un Plan Nacional de Inteligencia Artificial.
La incertidumbre aumenta en Venezuela mientras la oposición insiste en que sigue trabajando para tomar posesión de la presidencia el próximo mes. Los detalles con Carolina Alcalde desde Caracas.
El presidente electo de Venezuela tomará posesión del cargo el próximo 10 de enero, como establece la Constitución. Mientras el chavismo da por sentada su continuidad, no hay certeza de cuáles serán los próximos pasos de la oposición, que insiste en haber obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales y promete cobrar la victoria. El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre y quien, de acuerdo a las actas que conservaron sus testigos de mesa, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha insistido en que espera regresar a su país para ser juramentado como presidente. El martes dijo estar consciente de que no existe disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro de acatar la voluntad popular, pero sostuvo que es lo habitual en los gobiernos de facto, por lo que afirmó que es usual que terminen abandonando el poder a través de situaciones inesperadas.
Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada, pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron.
En tanto, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, sostuvo que inició una cuenta regresiva para lograr la libertad.
El 10 de enero, quien está contra la pared es realmente Maduro, no nosotros. ¿Cuándo va a producirse realmente ese entendimiento y detonar la transición? Puede ser antes, puede ser el 10 de enero, puede ser después. En todo caso, lo que está claro es que nosotros cada día tenemos más fuerza.
Maduro, proclamado por la autoridad electoral como ganador de los comicios, ha insistido en que será él quien asuma la presidencia para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:24, noticias internacionales. China expandió hoy sus maniobras militares alrededor de Taiwán con decenas de aviones de guerra y un enorme ejercicio marítimo con el que, según las autoridades de Taipei, busca trazar una línea roja para el próximo presidente de Estados Unidos.
Las mayores maniobras marítimas chinas en años incluyen unos 60 buques de guerra y 30 navíos de la Guardia Costera desplegados desde cerca de las islas del sur de Japón hasta el mar de China Meridional, según dijo a la AFP un alto cargo de seguridad de Taiwán en condición de anonimato. Pekín también amplió la actividad militar aérea cerca de la isla, con 100 vuelos detectados en los últimos dos días, de acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés. Ni el gobierno chino ni su ejército se han pronunciado sobre este incremento de la actividad militar, tanto en el mar de China Oriental como en el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional o el Pacífico Occidental. Taiwán se considera una nación soberana, pero China la califica como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para retomarla un día.
A las 3:26, así va el mundo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está lúcido, orientado y conversando tras haber sido operado de urgencia el lunes por una hemorragia intracraneal derivada supuestamente de un accidente doméstico que sufrió en octubre. Israel continuó hoy con sus ataques a objetivos en Siria y ya son más de 350 los bombardeos lanzados sobre el país vecino desde la caída el fin de semana del régimen de Bashar al-Assad, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reveló que propuso al presidente ruso Vladimir Putin un alto al fuego por Navidad en Ucrania y un canje de presos a gran escala en respuesta a las críticas de Kiev, que le recriminó que volviese a conversar con Moscú. Al menos 65 personas murieron y decenas resultaron heridas en Sudán en ataques de las fuerzas de apoyo rápido contra lugares civiles, incluido un autobús de transporte público en medio de la guerra que libra con el ejército sudanés desde el año pasado. Y a esta hora hablemos de ciencia, pues astrónomos han descubierto una galaxia lejana similar a la Vía Láctea que desafía varias teorías sobre la evolución del cosmos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia, que ha sido nombrada Rebel 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Encontrar más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal.
Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se formó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone